Nos vamos a encontrar como cada semana con la licenciada en psicología Silvia Vajnenko, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break a Radio High. ¿Cómo estás, Silvia?
Bien, muy bien. Hola, Dani. Hola a todos. ¿Cómo están?
Muy bien. Listo para escucharte.
Bueno, hoy quería hablar de las preocupaciones, que si bien todos las tenemos, hay que identificar un trastorno que se llama trastorno de la ansiedad generalizada. Y despaso a contar por qué es importante identificar, ¿no? Cuando uno o un amigo o un ser querido lo tiene y uno, muchas veces uno escucha, ¿no? Quejas, cuando uno está trabajando, la gente que nos rodea, dentro de nuestra familia, de parte de amigos, cuando nos encontramos a tomar algo, hay alguien que siempre o se queja o está muy preocupado o preocupada, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que intentamos, cuando no sabemos qué es lo que le pasa, intentamos darle una vuelta, ¿no? Intentamos que esta persona, este amigo, vea la parte más positiva, que no la está pudiendo ver. Entonces, bueno, como la gente va a pasarlo bien, a veces no quieren escuchar tanta queja, ¿no? A veces parecería que la persona es quejosa o que se deprime fácilmente. Pero bueno, por suerte le han encontrado a estos síntomas un nombre. ¿Y para qué sirve ponerle un nombre? Para tratarlo, ¿no? Para saber con qué herramientas o con qué técnicas vamos a tratar a esta persona, en lugar de correrla a un costado. Bueno, es que en realidad la gente próxima solo, digamos, puede mandarlo a terapia, o sea, puede, porque...
No, lo pueden mandar a otro lugar también, pero es peor.
Sí, sí, porque ahí ya es difícil que lo vuelva a ver y...
Sí. Ahora, sí, bueno, Silvia, la pregunta lógica es, ¿cuál es el límite, cuál es la línea para que nosotros detectemos que alguien se está preocupando por las cosas de manera exagerada? Sí. Porque vivimos en un mundo, y en este país sin ni hablar, donde uno tiene toda la razón del mundo en estar preocupado, angustiado.
Sí, pero sin embargo, aún estando preocupados, hay gente que hace cosas con eso, con esa preocupación. Él trata de pensar qué va a hacer. Pero el que tiene este trastorno, que se llama, repito, de ansiedad generalizada, es una preocupación excesiva que va más allá del problema del país y de cualquier otro problema. Es una persona que siempre fue así, casi siempre. Entonces se preocupa por el pasado, por el presente y por el futuro. ¿Y qué hay detrás de eso? Hay miedo, porque esto es un síntoma ansioso, de angustia. Entonces, lo que hay que tratar es eso, porque a veces nosotros pensamos que algo es posible, pero por ahí poco probable. En su mayoría, los que pensamos distinto, sí, pensamos que podría pasar algo, pero es poco probable. Pero es, en este caso no. Acá es una preocupación tras otra. ¿Cómo le contesté? ¿Se habrá enojado? ¿Por qué lo dije así? ¿Y qué me quiso decir cuando me dijo esto? Es así, es una preocupación por un examen, pero desmesurado. Uh-huh. La causa puede ser real o no. Lo que pasa es que a los que rodean a esta persona cansa, suele cansar. O suele poner muy nerviosos a los de alrededor, si trabajan en equipo, también.
Entonces, ¿Tiene manifestaciones físicas también esa patología, más allá de la expresión de la preocupación?
Sí, claro. Podría tener cualquier manifestación física.
Me imagino gente que puede tener úlceras, gente que puede tener dificultades respiratorias, gente que puede tener, o sea, cuestiones que están relacionadas con esa excesiva preocupación.
Lo llamamos a veces comorbilidad, porque por ahí este trastorno de ansiedad generalizada cursa con un colon irritable, por ejemplo. Que el colon irritable, a veces se los conté, que cuando el cerebro recibe una preocupación, no importa si es verdad o no es verdad para el cerebro, ¿sí? Entonces, en el intestino, que es nuestro segundo cerebro, se activan las neuronas y activan la serotonina para calmarnos. Pero ¿qué pasa? La serotonina es buena, pero en mucha cantidad, y según las neuronas que tenemos, tenemos de diferentes formas todas las personas. Algunos tienen alelos, se llaman alelos a las terminaciones de las neuronas, alelos más cortos, alelos más largos. En esos casos, ante la preocupación, se segrega más serotonina. Y la serotonina, en mayor cantidad, es lubricante, así que genera la diarrea. En caso contrario, cuando el alelo es diferente, ante un problema, el cerebro se prepara para ese problema, ya les digo, sea real o no, y aparece la constipación. ¿Por qué? Porque no aparece la serotonina. No, es poca la serotonina. Y eso genera constipación. Eso, claro, y todo lo que se te ocurra, sí, físicamente, dolor de cabeza, porque la preocupación y tanto pensar genera una tensión.
Agotamiento, me imagino, personas que no pueden dormir por ahí.
Mucho cansancio, sí. En general son personas muy responsables, hiperresponsables.
Claro, eso es lo que te preguntaba antes, Silvia, porque a lo mejor alguien podría confundir esta patología con ser una persona absolutamente responsable y cómo no te vas a preocupar así por lo que está pasando, cómo no vas a... Claro, cómo hacer para que una persona se dé cuenta que no es más responsable que otro, sino que tiene una patología.
Claro, porque cuando uno le pregunta... para él es absolutamente su responsabilidad. No puede pensar otra cosa. Entonces, bueno, a veces si son empleados sufren mucho. Hace poco yo escuchaba un caso muy próximo, una persona muy responsable, jovencita, y que el día viernes le dicen que hubo una equivocación en la empresa y, bueno, la llama un cliente y le dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Esto es inconcebible. Bueno, ella, que es una persona tan responsable, inmediatamente se comunica con su jefe. El jefe le dice, tranca, pasa el fin de tranquilo que ya se va a resolver. Pero ella no lo pasó tranquila. O sea, lloró, estuvo mal hasta que el día lunes el jefe le pide disculpas, había habido un error interno, nada grave tampoco. Pero para esta persona fue todo el fin de semana de sufrir.
Ahora, ese sería un caso puntual. No sé si esa persona es así en la vida, porque podría ser que un caso puntual te genere esa ansiedad y esa angustia y no estés así todo el tiempo.
No, es así en la vida, claro. Porque ya antes de eso, y eso que está mejor, antes de eso lo que hacía era... era en el cuerpo, era por ejemplo rascarse cascaritas, era rascarse la cabecita arriba hasta lastimarse por la tensión. Por eso te digo, eso que decías, sí es muy importante, porque en el cuerpo lo que se te ocurra te puede generar. Y la preocupación no es gratuita.
Sí, mi suegra siempre decía, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y yo siempre me acuerdo de eso, pero a veces es difícil. Porque justamente cuando estás muy preocupado estás paralizado, no te estás ocupando.
Sí, claro, asustado también.
Sí, sí.
Con miedo a que ese trabajo haya fracasado por tu culpa.
Sí, sí.
Y eso es lo que tienen esas personas de hacer suyo cualquier responsabilidad que haya en el ambiente, ¿no? La hacen suya.
Sí, es muy interesante lo que contás, porque de repente cosas que la gente pondera como virtudes son patologías. Hacerse cargo siempre,
claro,
de las cosas,
está,
estar siempre preocupado por todo.
Sí. Algo que yo quería decir, sí, me hiciste recordar que para estas personas preocuparse está bien. Si están tranquilas, algo no está bien.
Es más, es probable que te digan, ¿cómo puedes estar tan tranquilo ante semejantes cosas? ¿Cómo puedes no pensar, cómo puedes no preocuparte? Y de repente alguien puede decir, mira, sí, me ocupo lo que me tengo que ocupar, me preocupo lo que me tengo que preocupar, pero no puedo estar así todo el tiempo. Evidentemente hay una línea que separa la virtud de la patología.
Sí, yo lo que creo que es un exceso en muchos casos de responsabilidad. Es un exceso. Y además es como sentir que uno tiene el pseudo control de las cosas. Cosas van a pasar, algunas. y no dependen todas de nosotros. Hay cosas que sí, pero uno tiene que diferenciar que algo, si algo no depende de uno, y uno le está diciendo al cerebro qué mal que estoy, hice esto mal y no dependía de uno, bueno, la verdad que está bueno hacer una introspección, a ver qué nos pasa, ¿no? Cómo afrontamos todas estas cuestiones, y si bien, como vos decís, la verdad que es un país para tener trastorno de ansiedad generalizada.
Claro, pero ese es el problema. ¿Cómo poder distinguir la lógica preocupación, la correcta preocupación por el futuro, no sé, cuando tenés hijos, cuando tenés estás en plena vida laboral, lo que fuera, con una patología que te puede terminar matando? Porque la realidad es que asumo que una persona, como bien vos decías, las manifestaciones físicas pueden ser cualquiera, incluyendo, por ejemplo, un infarto, y lo digo porque la edad promedio de los infartos no son 80 años, la edad promedio de los infartos son 40, sí. 45, es el momento probablemente de más preocupación.
Sí, exacto, sí, donde hay que resolver.
Y todavía no estás liquidado, estás en plena pelea, tenés chicos o adolescentes, por ahí estás rehaciendo a tu pareja, es un momento de mucha presión.
Por eso, en los tratamientos lo que se trata es de cambiar la percepción que uno tiene, de que todo va a salir mal, y de tratar de cambiar el pensamiento de esta persona. Porque si todo lo ve como un problema, si todo lo asusta, tampoco le deja energía libre como para resolver, ¿no? No podés resolver en la parálisis. O en el llanto, ahí no resolves nada.
Sí.
Solo estás esperando.
¿Y por dónde se arranca el tratamiento? Digamos, ya la persona llegó a la consulta, alguien le dijo, fíjate, trabajá esto, tenés este problema, llegó. La persona probablemente va a decir, yo no me preocupo de más, yo me preocupo porque hay que preocuparse, porque hay que... ¿Cómo, digamos, por dónde empezar a despegar a la persona de esa sensación?
Bueno, uno empieza a indagar, en primer lugar, cómo piensa esta persona y cómo siente. Seguramente en su mayoría vienen de familias ansiosas, donde las cosas sabían que hacerse bien, donde es una familia también muy responsable, ¿no? Que cuida mucho que todo salga bien. Y entonces uno empieza a indagar, bueno, ¿qué le pasa con esto? ¿Cómo lo piensa? Y si lo pensaría de otra manera, ¿cómo sería? Uno va indagando eso. Entonces, al poder cambiar la forma de pensar, se cambia la forma de sentir, porque si vos al problema le bajás importancia, vos te vas a sentir un poco mejor. O sea, no pasaba nada grave en el caso que yo les cuento. O sea, no iba a pasar nada grave. Pero para esa persona en ese momento fue grave. Era algo imperdonable, como ya mismo el cliente le había dicho, ¿no? Pero la gente enojada también dice cosas. Y, ¿viste? A veces uno también le dice cosas a otros y no sabe a quién se lo está diciendo. Pero uno no puede adivinar, ¿no? A veces cuando uno va a reclamar algo, y por ahí la persona que lo está atendiendo tiene un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y es un empleado. Bueno, uno no lo sabe, pero este empleado sigue con el problema en su cabeza.
¿Tiene algo que ver esto que estás contando con los ataques de pánico?
Y sí, podría ser. Porque el ataque de pánico es un miedo inminente, un miedo a morirse.
Claro, si uno está muy preocupado por algo y no lo puede manejar, a lo mejor tiene esa sensación.
Y sí, por eso hablo de, mira, nosotros hablamos de comorbilidad, porque puede haber varios trastornos o síntomas a partir de un cuadro.
Silvia, vos recién mencionabas esto de que, de alguna manera, esa manera de pensar, de sentir o de vivir puede ser aprendida cuando uno está en la casa. ¿Hay algún componente genético, algo que no aprendiste pero se heredó?
No se sabe.
No sé.
No, la verdad no lo sé. Se sabe. No. Así que nosotros lo que hacemos es más que nada identificar lo que llamamos pensamientos irracionales. Eso, lo que es irracional. Lo que a lo mejor podría pasar, pero es muy poco probable que pase, ¿no? Como el temor al avión.
Sí, yo justo estaba pensando en eso, ¿no? O sea, la persona que se sienta en un avión pensando que se va a caer, cuando no hay nada que le pueda indicar que algo así pueda suceder, ¿no?
Exacto, mira, lo definiste perfecto, es así, claro. ¿Por qué? Porque cuando la ansiedad dirige los pensamientos se magnifican, se maximizan. Lo que uno maximiza es la detección del peligro, esto que vos decís, si no teníamos pruebas de nada, ¿por qué me iba a preocupar? ¿Sí? Entonces ahí empieza lo fisiológico, que la amígdala que tenemos en el cerebro envía la señal de alarma y ahí ya está. Ya, bueno, pasan por nuestro cuerpo un montón de sustancias que nos alteran, ¿no? Viene este miedo intenso, llega como una alerta de que algo va a pasar, podemos escaparnos de la situación, puede ser que esta empleada a lo mejor, o esta profesional que era, no quería atender el teléfono, por ejemplo, que eso sería la huida, porque los seres humanos tenemos tres mecanismos de defensa que son fisiológicos. Ante el peligro, agredimos, nos escapamos o nos paralizamos. Y vos fijate, o los que me están escuchando, piensen en alguna situación así. No atender el teléfono es una huida, es un escape.
Porque seguro van a ser malas noticias.
No, porque me está llamando este cliente.
Claro, algo malo
cómo
hay
ahí. ¿Se resolvió? Claro, porque ya me llamó, ya me dijo que algo estaba mal. Y está rogando que no te llame. Y si te llame no atender, es un mecanismo de defensa de huida. También podría darle a esta persona de paralización, no contestar. Viste que hay gente que no contesta. Que baja la cabeza y no...
Bueno, estaba pensando que probablemente también pueda pasar con gente con esta patología, que de alguna manera sus temores se hacen realidad por este tema de a lo mejor de la preconcepción de la tragedia. Por ejemplo, si yo siento que cuando salga a la ruta voy a chocar, probablemente esté tan distraído y nervioso con esa situación... que a lo mejor choco.
Miedo.
Claro, seguro me va a pasar algo en la calle. Y claro, entonces pensando en eso, por ahí me pasa algo en la calle. Justamente porque estoy tenso, porque no estoy concentrado.
Es muy interesante el poder que tienen los pensamientos sobre nosotros. Lo que vaticinamos, lo que nos imaginamos. Eso tiene mucho poder sobre lo que sentimos, sobre lo que vamos a hacer, cómo vamos a manejar. Pensando algo así. Así que en cuanto a esto también que me decías sobre síntomas, lo que se siente también es sequedad en la boca, a veces dificultades para tragar, insomnio, bueno, pérdida del deseo sexual, obviamente, porque si alguien está tan preocupado no tiene energía para otras cosas placenteras. Porque se ocupa más lugar el problema que el placer. O sea, vos decís, ¿y cómo cambio eso? Porque detrás de esta angustia encontramos como emoción fundamental el miedo. Ay, bueno, ¿y cómo cambiamos el miedo? Si todos tenemos miedo, como vos decías. Bueno, tratar de disminuirlo y sustituirlo por una emoción más placentera. Por ejemplo, la curiosidad. ¿Cómo me va a ir en la ruta? Que bueno, voy a ver el camino verde, cómo será el camino, qué habrá del otro lado. Mirá cuando llegue, qué lindo. Imaginarme eso.
Claro, uno lo dice, pero seguramente para aquel que lo sufre debe ser, en principio, una tarea muy dura. Es cambiar totalmente la forma de ver la vida.
Sí, creo que nunca se cambia de todo. Uno lo lleva, pero... se puede tratar para que uno pare y diga, a ver, ¿qué es lo más grave que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ir trabajando con esos miedos.
Sí, vos sabés que me acordaba una vuelta, yo más de una vez lo conté porque siempre me llamó la atención. Estaba con una persona comiendo en un restaurante que estaba en un piso 80 y pico, fuera del país.
Sí.
Y esa persona estaba aterrada, pero agarrada a la silla, sufriendo la situación. Ni siquiera estábamos cerca de una ventana, estábamos en el medio, pero estaba muy, muy mal y yo le pregunto qué le pasa, por qué se siente así. Me dice, porque me da pánico caerme, que se caiga el edificio, caerme yo por la ventana o lo que fuera. Y en ese momento ella me había contado antes que se iba a dar la vuelta al mundo con el marido, con el novio, en un velero. Le digo, ¿en serio te da más miedo estar sentada en una mesa tomando algo que estando en el medio del océano con un barquito a vela? Y ella me dijo, lo que pasa es que yo sé nadar, pero no sé volar. Y eso que puede parecer gracioso tenía que ver con lo que ella sentía que era seguro. Me dice, si me caigo al agua, algo puedo hacer. Pero si esto se cae, claro, no tengo opción.
Tenía que ver con el control. Que ella pensaba que lo podía controlar.
Claro, porque del agua yo puedo salir, pero de acá cómo salgo. Y ninguna de las dos cosas iba a pasar. No tenía por qué pasarle nada ni en el agua ni allí. Pero evidentemente no.
Además,
no,
en el agua también te puede terrible. Pasar corrientes.
Estás solo. Estás solo.
Nadar.
Pero bueno,
aunque
para ella.
Nadar.
Claro, pero era tan fuerte el terror que tenía de estar en la altura, que es absolutamente irracional, porque estar sentado en la altura es lo mismo que estar sentado en la planta baja, salvo que pase una tragedia, que no pasan todos los días. Pero
sí, ahora, esto habría que diferenciarlo, porque si esta persona tuvo miedo solo en ese lugar, pero no le afecta a todos los días de su vida, bueno, es como una fobia específica, diríamos.
Sí, la altura.
¿No? Bueno, tiene una fobia a la altura. Pero si esto no le afecta los días de su vida, bueno, ya está. Pero el tema que yo traigo son las personas que todos los días están
todos,
así.
Todos, claro. Cualquier cosa les provoca esa misma sensación.
Sí, exacto.
Acá me dice Cecilia, me interesa mucho el tema, especialmente cómo afecta el sistema digestivo por un tema cercano a mi entorno. Claro, lo hablábamos antes. El sistema digestivo, como decís vos, es el otro cerebro, ¿no?
Sí. Por la cantidad de serotonina que circula en los intestinos. Entonces, un mal pensamiento del cerebro va directo ahí, se comunica, hay comunicación. Y yo les decía la vez pasada que hace poco se encontró un área específica en el cerebro que comunica al cuerpo. De ahí las enfermedades psicosomáticas.
Bueno, pero sin ser profesionales de nada, todos sabemos que alguna vez por algo que nos da nervios, por alguna angustia, nos duele la panza.
Exactamente.
Se me hace un nudo en el estómago, es una expresión común.
Se me
cierra el estómago.
Y como vos hablabas de los tratamientos, la relajación es uno de ellos. La relajación es muy buena.
Meditación, respiración, ese tipo de cosas.
Sí, es como un escaneo corporal, uno puede relajar desde la cabeza, los pies y los órganos mismos se relajan. Porque si uno está atento, hasta a veces aprieta las manos.
Sí, bueno, la gente que tiene problemas con las piezas dentarias porque presiona con tanta fuerza, el bruxismo, la gente que se come las uñas, hasta infectarse, hay un montón de gente. Recién hemos mencionado gente que se arranca el pelo.
Sí.
O sea, hay manifestaciones absolutamente extrañas de esto, y muchas tienen que ver en realidad con la panza. No sé por qué el CAPREX es el cagazo preexamen.
El CAPREX, que todos, así lo llaman.
Todos hemos pasado.
Pero ese CAPREX es cuando se genera mucha serotonina, para que se entienda, porque es interesante.
Sí.
Y se genera una lubricación.
Pero lo que vos decías, lo que vos decías es importante. Si te pasa cuando tenés un examen, pero no te pasa todo el tiempo en la vida, es una cosa. Bueno, tenés.
Claro.
Vivís normalmente hasta el día del examen.
Exacto. Yo también conocí a otra persona que ante cualquier, porque él mismo lo reconocía, yo sé que no es grave, pero yo me preocupo y tenía colon irritable. Aún sabiendo que no.
Acá un oyente me dice, yo tengo gastroenteritis hace 30 años. Y aún con la medicación, cuando estoy mal, la tengo. Aún medicada y aún detectado, evidentemente, cuando estás con algún problema o algo, es más fuerte que la química.
Sí, uno tiene puntos vulnerables.
Acá, mira, bueno,
igual.
Lili de Villa Crespo me dice algo que tiene que ver con la fobia, me parece. Me dice, yo le tengo terror a los barcos grandes, no los puedo ver ni siquiera ni cerca. Es más, no puedo pasar por un puente largo que esté rodeado por agua. Y tuve una excursión.
Y eso es una fobia.
Es una fobia
específica.
Claro. Pues no está por la vida, como por suerte no tiene que ir en barco todos los días.
No, podría probar. Si se quiere sacar la fobia, tiene que probar.
Una vuelta al mundo en barco, sí. Dice, yo tuve una excursión en el sur en un barco.
Cerca, a claro. Punta del Este.
No, me dice, tuve una excursión en el sur en un barco y sentí pánico al subir y al bajar. Pero adentro estaba bien, porque claro, no percibía lo que había alrededor. Pero es increíble.
Bueno, pero
¿no?
lo pudo hacer.
Sí, lo hizo.
Y haciéndolo, uno lo supera. Es la única manera de cambiar esto, cuando hay una fobia. Es enfrentarse, como dicen, al objeto fobígeno. Así.
Sí,
a mí mucho no me gusta, te digo.
No importa, nosotros le decimos ponerle el pecho
si tengo
a las balas.
Una fobia, no me gusta.
Hay que ponerle el pecho a las balas.
¿Sabes qué? Sí. Yo elijo la huida. Ahí está.
Ahí está. Sí. Bueno, sí, es una elección.
Sí.
Está sí, muy, muy bien. Diría. Dicen que soldado que huye sirve para otra guerra.
Para mí sí.
Pero bueno, es muy interesante. Liliana me dice, sí, las situaciones que le provocan la gastroenteritis son las situaciones de ansiedad y de angustia, claro, como vos lo decías.
Claro, entonces ahí hay que trabajar con lo que ella piensa, cómo uh-huh. piensa las cosas, ahí, y cómo siente. Ese es el trabajo del terapeuta.
Qué bueno, acá empezaron,
y ahí lograr un cambio.
Empezaron a aparecer los miedos de todos lados. Acá Diana dice, yo tengo miedo en el andén del subte. Y siempre que miro para otro lado, no puede mirar. Bueno, pero esas son fobias. Sin embargo, si tiene miedo y va en subte, está bien, digamos. Tiene que
Exacto.
tratar de superar el miedo. El tema es aquel que no puede salir de la casa.
Sí, o escúchame. No además, Dani, hay miedos sí. normales. A mí también me da miedo acercarme mucho, por ejemplo, a las vías del subte. Hay miedos que son normales.
Uh-huh. Tampoco hay miedos que son racionales. Hay cierta racionalidad
claro,
en los miedos.
Tampoco vamos a patologizar todo.
Sí, sí, bueno.
Cuando uno cruza una calle, mira bien.
No, por eso decíamos, si vos tenés miedo a los robos y vivís en Buenos Aires, no es ilógico. El problema es si no podés salir a la calle por eso. El problema
Exacto.
es si aparte sí. de eso tenés sí, miedo a otras 10 sí. cosas más, otras 20, y estás siempre pensando que algo va a pasar. Acá me dice Mary, buenos días, gracias por estar, la escucho a la psicóloga. Ese pánico que uno siente con tantos problemas para enfrentarlos me ayuda a salir. Me da miedo ahora, por ejemplo, que mi hija se compre una bicicleta. Claro, el miedo a que le pase algo. Pero no es irracional ese miedo.
Ese es un miedo normal, sí. absolutamente normal.
Sí, no necesariamente tendría que impedirle a la hija salir en bicicleta por eso, pero sí decirle que tome las precauciones y bueno, tratar de digerir la angustia que te genera. Yo creo que todos los que tenemos hijos que manejan, las primeras veces que salieron sí. con el auto... Teníamos pánico. Pero cuando...
Sobre todo cuando llegaba uno que conozco bien y me decía que la culpa era siempre del otro, siempre se le había cruzado un loco.
Sí, se me cruzó un árbol y no lo pude esquivar.
Siempre, sí, un loco.
Pero bueno, pero...
Un HDP, a ver, no sabés.
Por ejemplo, yo lo veo de esta manera. Si las primeras veces que tu hijo o tu hija sale con el auto tenés miedo, es lógico.
Sí.
Si llevas 5 o 6 años manejando y nunca chocó, ni nunca tuvo problema, yo... ¿Seguir sintiendo el mismo miedo que la primera vez?
Uno se relaja. Uno se relaja, pero el miedo está. El miedo está cuando salen a la ruta.
Sí, por supuesto el turquito te dice que lo peor que le puede pasar y lo que le da miedo y es no vender. Eso quedaba claro.
Sí.
Pero después dice, yo dejo que la vida me sorprenda. Y me gusta eso. Bancarse que sí. hay cosas que uno no sabe que van a pasar. Y bueno... Estás ahí
bueno,
para recibirlas.
Curiosidad.
Claro.
Sí, pero eso él ahí emplea la curiosidad.
Uh-huh.
Es una muy buena emoción la curiosidad. Pues la curiosidad te hace caminar hacia adelante, a ver qué pasa. Te moviliza.
Sí.
No
sí,
se
sí.
paraliza.
Incluso no tener ningún miedo sería irracional.
Totalmente. Hace poco tuve un caso serio de salud. Y yo le decía a la psiquiatra, mirá, está muy triste. Y ella me decía, mirá, si no te haría triste, sería raro.
Sí, alguna vez escuché sí. la frase sí. que decía, ser valiente no es no tener miedo, es tener miedo y superarlo. Es
sí.
así.
Y es así. Sí, sí, estar triste también es normal.
Uh-huh.
Y hay que permitírselo, ¿no?
Sí. Bueno, qué lindo tema. Acá hay mucha gente. Acá... Una Liliana se quedó encerrada una vez en el ascensor y tenía el hermano al lado y estaba tan mal que le empezó a pegar. Esa reacción, claro.
Se enojó.
No, a lo mejor son los nervios, ¿viste? Cuando hay gente se empieza a reír.
Y la emoción, no, le sacó la emoción de la ira, la emoción básica de la ira. Eso fue.
Acá Víctor me dice, sí, hola Dani, ¿cómo una persona puede salir del pánico de los miedos? Y de eso hablábamos, con tratamiento. Claro. Primero reconociendo que uno los tiene.
Tiene que pagar.
Sí, viste, qué cosa terrible. Claro, y si le tenés miedo a pagar...
Sí, no, eso hay que tratar,
¿no? Es un problema serio. No, la verdad es que el primer paso, siempre lo decís, Silvia, y hay que tomarlo, el primer paso es darse cuenta que uno tiene un problema. Después hay un montón de caminos posibles, cada uno el que pueda, pero si no te das cuenta y si no asumís que lo que te pasa no está bien, que te hace mal, que te hace daño, no puedes arrancar de ninguna manera. Hay tratamientos que se hacen sin costo, hay organizaciones que te pueden ayudar.
Sí, totalmente, hay,
pero primero te tenés que dar cuenta que lo tuyo no está bien, que algo no te hace bien, que te hace daño, que le haces daño a otros y, bueno, ahí arrancar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tema está en dos cuestiones. Que hay personas que lo toman como algo natural, uh-huh. Entonces no consultan. Yo siempre fui así, por ejemplo, te dicen.
Sí.
Y está el otro que le molesta, que ya le está molestando esto. Y ahí sí consulta. Pero el otro, el que cree que es normal, a esa persona le resulta más difícil consultar.
Sí, y probablemente sea la que más daño vaya a sufrir, porque va a dejar pasar más tiempo y cuando las consecuencias aparezcan van a ser seguramente más complicadas. Acá Liliana me dice, no me gustan los ascensores automáticos, esos que se cierran todos. Bueno, nosotros acá en el edificio tenemos 45 pisos con ascensores de esos que se cierran por completo. A mí no me pasa nada, pero yo entiendo que hay gente que lo sufre. Y si se llega a quedar en algún momento por ahí, el que lo sufre lo pasará
pero
mal.
Pero eso ya te digo, son fobias. Miedos específicos. No es el trastorno, ella no tiene un trastorno de ansiedad generalizada, porque no está preocupada todo el tiempo.
Sí, el trastorno ese sería como yo que vivo en planta baja y le tendría miedo a los ascensores. Y dice, pero no entiendo, si no toma ninguno, ¿cómo es que podés vivir? ¿Cómo podés vivir
no
con
por,
miedo?
No, porque si, por si te toca.
Mirá si una vez tengo que subir un piso.
Me toca.
Silvia, es un enorme placer charlar contigo cada semana. Igualmente. Te mandamos un abrazo grande. Los que quieran encontrarla, Silvia, la encuentran en el Instagram, Silvia Vajnenko, con B corta y K. Allí estaba Silvia, nuestra licenciada en psicología.